programa de variedades musicales que durante décadas fue plataforma para que muchos artistas nacionales e internacionales se dieran a conocer. Su nombre, Siempre en Domingo. Conducido por Raúl Velasco, el programa inició sus transmisiones en Canal 4, pero semanas después se pasarían al Canal 2.
Hoy, para entretenimiento de ustedes que nos reciben en sus hogares, de ustedes que vienen a participar aquí.
Desde su inicio, en 1969, hasta el 19 de enero de 1998, que fue su última transmisión, vimos desfilar a miles de estrellas como José José, Camilo Sesto, Julio Iglesias, Rocío Dúrcal, de talla internacional como Sean Cassidy, The Outfield. Y también vimos el nacimiento de grupos y cantantes como Flans, Timbiriche, Pandora, Luis Miguel, entre muchos, muchos más.
Son tres jóvenes capitalinas que con el nombre de Flans hacen su debut en Siempre en Domingo. ¡Flans!
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Siete de la noche con un minuto en el tiempo del centro de la República Mexicana en este viernes 3 de febrero del año 2023. Sigue el tránsito al sur de la Ciudad de México. Estamos en contacto con la oficina de la Secretaría de Gobierno capitalina para ver si se desbloquea el tránsito ante esta petición de varios vecinos sobre una chica y su novio desaparecidos. Al sur de la ciudad siguen bloqueando la avenida. Así es que, bueno, están protestando sobre Insurgentes Sur. Así es que estamos viendo cómo están ahí parados todavía los manifestantes, con algunos carteles, con teléfonos para que se puedan dar informes del paradero de Carolina Islas. Y bueno, pues la autoridad está ahí en esa calle, en Insurgentes Sur. Está Martí Batres negociando que reabran la circulación. Ya estaremos platicándoles cómo va, pero por lo pronto eso es lo que está generando el caos vehicular al sur de la ciudad, combinado con también festejos por el Día de la Candelaria en algunas colonias. Así es que tome sus previsiones y desahógese, váyanos mandando la foto, ¿no? De dónde anda, dónde le agarró el tráfico y sus opciones para evadir el tráfico, para evitarlo. Yo le ponía por aquí algunas en el Twitter junto con Carla Santillán, ya sabe que siempre andamos pendiente de usted, que nos mande su foto, que nos diga dónde está atorado. Mire, opciones para evitar el tránsito de viernes en la Ciudad de México. 53% dice no salir de casa. 30% meterse a un motel. Ándale, 30%, mire. 13% irse a un cine y solo 4% irse a un café. Es que el café es más de la mañana que en la tarde, ¿no? La mañana se antoja más un café. Bueno, a mí, en mi caso, se me antoja más en la mañana que en la tarde. Pero bueno, usted díganos qué piensa. Arroba Enrique en vivo en las redes sociales. En el WhatsApp 5530-4242-51. Es que imagínense, 7 horas de bloqueos en las carreteras, en las calles. Está pesado, estuvo muy pesado y sigue estándolo al sur de la ciudad, le insisto. Estamos en la señal de W Radio, nos queda mucha más información en esta hora de programa. Yo soy Enrique Hernández Alcázar, tenemos más.
W Radio presenta
Así el Hueso.
Con Enrique Hernández Alcázar. Actualidad.
Entrevistas.
Opinión.
Un programa con muchos huesos.
Así el Hueso.
Así el Hueso. Con Enrique Hernández Alcázar.
Siete de la noche con 4 minutos. Ayer le transmitimos en vivo este evento del gobierno de la Ciudad de México de disculpa pública por el derrumbe del colegio Repsamen en el sismo del 2017, 19 de septiembre. Y ayer se anunció la puesta en marcha de la plataforma Escuela Segura. ¿Qué significa y cómo puede usted darse de alta si está en una escuela, si tiene una escuela? ¿Qué papel jugarán los alumnos, los maestros, los padres de familia? En la línea telefónica está Eduardo Clark, es el director general de Gobierno Digital del Gobierno de la Ciudad de México. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches.
Hola, Enrique, gracias por la invitación, gusto acompañarlos.
Primero de entrada, ayer, pues uno de los eventos, acciones a los que está comprometido el Gobierno de la Ciudad de México, ¿no?
Es correcto, el evento de ayer es resultado de 5 años de trabajo posterior al trágico colapso del colegio Repsamen, y posterior a ese colapso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación con distintas acciones enfocadas en garantizar la no repetición del daño, es decir, que no vuelva a ocurrir una catástrofe como la que vivió el colegio Repsamen y los padres y madres de las víctimas. Una de las recomendaciones era la disculpa pública que se hizo ayer, una segunda era la develación de este memorial que se inauguró ayer, y una tercera, que es de la que vamos a hablar, es la plataforma Escuela Segura. Una de las mayores preocupaciones de los padres de familia era cómo garantizamos que lo que les pasó a ellos no le vuelva a ocurrir a nadie. Claro. Y tiene que ver con poder garantizar que todas las escuelas de la Ciudad de México, privadas y públicas, pero iniciando en este momento con privadas, como el Repsamen, cuentan con todos y cada uno de los documentos que garantizan su seguridad estructural. Son 5 documentos, el uso del suelo, el programa de protección civil, la constancia de seguridad estructural, el visto bueno de seguridad de operación y el aviso de funcionamiento. La plataforma que ayer lanzamos, escuelasegura.cdmx.gob.mx, les permite a ustedes, a cualquier padre de familia, a cualquier interesado, ver si su escuela ya cumplió y nos hizo saber al gobierno de la ciudad que tienen los documentos y nosotros los validamos. De las 3.000 escuelas en unos redondos que hay en la Ciudad de México de primaria, secundaria y preescolar privados, 1.200, el 40%, ya están ahora sí que certificadas como escuela segura. Y seguimos en un proceso de certificación de cerca de 1.800. Pero lo que pedimos a toda la ciudadanía que lo use es que también ellos metan presión en sus escuelas, en sus comunidades educativas, que si su escuela no ha podido mostrar que tiene todos los documentos en orden, que como padres de familia nos ayuden a nosotros a presionar a que se pongan en regla. Y nosotros, por otro lado, continuaremos, como ya iniciamos, acciones de sanción que pueden inclusive llegar a la clausura de escuelas que no estén cumpliendo.
¿Cómo se dan de alta? Que ahorita si nos están escuchando y dicen, oye, yo me quiero inscribir, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es, digamos, el ABC que tendrían que hacer escuelas, directores de centros académicos, etcétera?
Desde hace más de un año comenzamos este proceso y a todas las escuelas ya tenemos entregadas claves de acceso a esta plataforma Escuela Segura. Uh-huh. Del lado de las escuelas hemos trabajado con la SEP para entregarlos. Ellos están en este proceso de carga. Pero si ustedes son un director de escuela que tal vez no se ha enterado, lo que les pedimos es buscarnos ahí mismo en la plataforma Escuela Segura. Hay un correo de contacto o en las redes sociales de la Agencia Digital de Innovación Pública para que les facilitemos las claves de acceso en caso de que no las tengan, pero sería algo bastante raro ya después de un año de trabajo. Como padres de familia no requieren registrarse, lo único que tienen que hacer es meterse a la página, pueden buscar con un buscador que tenemos por nombre o pueden encontrar su escuela en el mapa, le hacen clic y van a ver en ese momento los documentos que tiene la escuela. Son 5 documentos que tiene que tener. Van a ver palomeados aquellos que ya estén entregados, y no solo entregados, sino que sean válidos y vigentes. Porque cuando una escuela entrega un documento, un equipo del gobierno de la Ciudad de México valida que ese documento esté vigente y además sea válido. Es decir, que no te hayan subido un PDF de otra cosa que no era. Eso permite que cualquier padre de familia vea el estado que guarda cada escuela. Y una cosa importante es que la escuela no los tenga en este momento cargados no significa necesariamente que sea una escuela no segura, que no cumpla con las condiciones de seguridad estructural. Lo que significa es que no ha terminado de cargar los documentos. Pero sí necesitamos meter presión como gobierno, como sociedad, para que las escuelas comprueben que efectivamente cuentan con toda la documentación que requieren para operar. Y, por ejemplo, nosotros ahora en las primeras 275 escuelas que de plano no subieron un solo documento, ya iniciamos procesos de sanción que iniciaron hace un mes, y hemos revocado cerca de 75 autorizaciones a esas escuelas que hasta ahora no han acusado ni de recibido.
Bueno, entonces todavía hay mucho que registrar y es una, digamos, es un programa que ya tenía tiempo en la Ciudad de México operando, como dices, pero se refuerza y se extiende con este asunto de la disculpa pública ayer, Ayer por la noche, por el, digo, las medidas que obligó la CNDH a cumplir después de esta tragedia, ¿no?
Es correcto. Mira, de que yo llevo 4 años trabajando, me tocó un poco el privilegio de poder acompañar a este proceso a los padres de familia, y esta, sin duda, de las medidas de reparación del daño, es la que más les importaba a los padres. Ellos han sido partícipes en el diseño. Una buena parte de lo que hace la plataforma viene del empuje y búsqueda de justicia que tienen los padres para garantizar la no repetición del daño. Y es un proceso que iniciamos hace más de 2 años con los padres, en los cuales les dijimos a las escuelas que empiecen a cargar documentos, pero todo sin tener una vista pública a la ciudadanía. Las escuelas tenían que subir los documentos, nosotros como gobierno validarlos. Ayer lo que cambia drásticamente es que por primera vez dijimos, hoy ya sale la plataforma. Hoy cualquier persona puede ver qué ha hecho su escuela o qué no ha hecho su escuela, y por eso queremos que los padres la usen para que metan presión. Si ustedes
claro,
piensan,
para que obliguen a las autoridades de cada escuela.
Exacto, que los padres de familia, como parte de la comunidad educativa, particularmente hacer una escuela primaria, si ven que su escuela dice que tiene el certificado, la constancia de seguridad social vencida, pues que también ellos como comunidad educativa nos ayuden a meter presión para que la escuela cumpla, para que la escuela garantice que sus hijos están seguros. Y es un proceso de lo cual necesitamos a la ciudadanía organizada para que nos ayude, y por eso el lanzamiento ayer de esta plataforma.
Es un temazo, Eduardo, porque uno como padre de familia dices, pues dejo a mi hijo, a mi hija en la puerta de la escuela en la mañana, y luego la verdad es que por más que uno conozca y esté enterado, informado de las medidas de seguridad, pues no sabes qué sucede ya después de que entra, ¿no? Hasta que sale.
Es correcto. Y ayer, en la disculpa pública, uno de los padres de familia lo mencionaba. Mencionó cómo, pues, cuando uno se sube a un avión, espera que las autoridades, espera que la aerolínea hayan garantizado la seguridad de que ese avión va a volar, que todas las partes del avión son seguras. Luego, cuando estamos en servicios como las escuelas, tal vez pensamos que la propia escuela pues se asegura de sus mecanismos de seguridad. Y desafortunadamente el caso Colegio Repsamen mostró que en la Ciudad de México había muchas escuelas que no cumplían con lo que debían. Y este ejercicio, que si me permites, yo considero inédito en el sentido de que nunca antes había buscado recopilar la información de todas y cada una de las escuelas para primero evaluar el estado que guardaba cada una de ellas y segundo, poner orden, es un esfuerzo que busca justo eso, que los padres de familia puedan no solo sentir la tranquilidad cuando llevan un hijo, que esa escuela ha cumplido con todos los requisitos para salvaguardar la integridad física de los niños. Pero por otra parte, también hacer a los padres copartícipes de una demanda para tener cada vez mayor cumplimiento de la ley por parte de las escuelas y otro tipo de establecimientos en el futuro para asegurar que en la Ciudad de México se cumple el reglamento de construcciones, se cumpla la seguridad de las estructuras, que se revisen, que se contraten a profesionales para garantizar que en una ciudad con las condiciones de riesgo que tenemos por sismo, sea una ciudad donde estemos extra preparados.
Oye, repíteme las cantidades. ¿Cuántas escuelas ya están registrando sus documentos? ¿Cuántas faltan?
Claro. Tenemos en la Ciudad de México, en números redondos, 2.900 escuelas privadas. De estas, el 80%, que estamos hablando de un poco más de 2.400, ya cargaron sus documentos. Pero de esas 2.400, solo 1.200, el 40% de todas las escuelas, nosotros como autoridad, ya certificamos que esos documentos que subieron son válidos, están vigentes y cumplen con las normas técnicas. Eso significa que cerca de 1.800 escuelas siguen en proceso de validación, y de esas 1.800 escuelas todavía tenemos pues cerca de 400 a 600 que todavía no terminan ni siquiera de cargar documentos. Son las que más nos preocupan y con las que empezaremos visitas administrativas e inclusive revocaciones de autorización en caso de que no se pongan al corriente y no garanticen tener los documentos y procesos en curso para garantizar la seguridad de la escuela.
Y acá me están preguntando en las redes, ¿y las públicas, las escuelas públicas también? ¿O hay cómo?
Estamos en ese proceso. El proceso de escuelas públicas es un poco distinto, ya que el propietario de las escuelas públicas no son miles de personas como las privadas, sino en el caso de la Ciudad de México, la Secretaría de Educación Pública. Y estamos en un proceso que esperamos culmine en el 2024, no solo para poner en regla todos los trámites que tienen que tener, que eso es vital, pero también para un proceso que se llama una revisión numérica, en la cual se hacen pruebas robustas por parte de directores, responsables de obra y corresponsables de seguridad estructural para evaluar el estado que tiene la estructura y determinar si requiere modificaciones, rehabilitaciones, obra de apoyo para que esta escuela sea segura. Hasta ahora, Hemos hecho como gobierno de la Ciudad de México invertido 1.500 millones de pesos en este proceso. Y como te comento, nuestro objetivo, porque son 3.000 planteles, 3.500 planteles públicos, es terminar ese proceso de revisión en el año, a finales del año 2024.
Muy bien, pues ahí están los datos. Cualquier cosa, ¿a dónde puede hablar la gente? Ahí mismo en la plataforma, ¿hay alguna forma, algún mecanismo, sí, alguna herramienta para denunciar, etcétera?
Sí, a la hora que se metan a la ficha de una escuela, digamos que buscan la escuela de sus hijos, si ustedes dicen algo, aquí está raro, o la escuela no cumple algo que yo sé, pero tal vez la plataforma no sabe, hay un botón ahí. Ese botón les permite realizar un reporte de irregularidades, de comentarios, y tenemos un equipo de parte del Instituto Local de la Infraestructura Educativa que está revisando eso, no solo con los documentos que salgan las escuelas, pero también los comentarios que carguen los padres de familia o interesados fuera de una escuela. Uh-huh.
Bueno, repítenos la página para que todos la apuntemos en este momento.
escuelasegura.cdmx.gob.mx.
Perfecto. Eduardo, te agradezco como siempre la conversación.
Un gusto acompañarlos. Gracias por el espacio, Enrique.
Igualmente, Eduardo Clark es director general de Gobierno Digital en la Ciudad de México. Son las 7 de la noche, ya con 16 minutos, las 7 con 16.
Reporte Vial con Víctor Sandoval. Así el hueso.
¿Cómo van las calles al sur de la Ciudad de México, Víctor? ¿Ya se desbloquearon o no?
Por lo menos viaducto Tlalpan, Enrique, quiero decirte que ya avanza la circulación en esa zona. Y bueno, no así todavía lo que es el Monumento al Camionero, lo que es este trébol, que es insurgente periférico, también dirección al sur. Ya poco a poco se liberó este punto, pero sí, la circulación sigue muy lenta. Más de 5 horas, algunas personas han pasado desde Calzada de Tlalpan, quienes van a Cuernavaca, en un lapso de una hora y media, pues más de 5 horas atorados por este bloqueo. Y bueno, se espera que quizá ya en un par de horas o quizá un poquito menos, quede liberado en su totalidad la circulación. No sigue siendo alternativa en este momento Tlalpan, que sigue todavía muy afectada la vialidad desde la calzada San Antonio Abad, Enrique.
Bueno, pues estamos pendientes, Víctor. Gracias por el reporte.
Buenas noches.
Víctor Sandoval, el reportero en W Radio.
Conecta vía WhatsApp.
Escribe al 5530-424251.
Stickers.
Comentarios.
Sugerencias. Escribe al 5530-424251.
Así el hueso.
Oiga, hoy falleció uno de los más reconocidos diseñadores de modas, empresario de la industria de la perfumería, Paco Rabanne, a los 88 años de edad. Es uno de los modistas españoles más internacionales, dejando un legado que supera la moda gracias a que obtuvo, pues digamos que no solo reconocimiento en la industria textil de la moda, sino en muchas otras, particularmente el de las fragancias. Cambió su nombre real por uno más internacional, Francisco Rabaneda Cuervo. Pues si usted pregunta por Francisco Rabaneda, pues dice, pues ese quién es. Pero si usted pregunta por Paco Rabanne, pues sabe. Por lo menos, a lo mejor alguna vez tuvo un perfume o tiene un perfume ahí en el baño o una loción. Más de medio siglo de carrera y formó uno de los imperios españoles más consolidados, conocidos y respetados en todo el mundo. Y hoy, muchas de las personalidades de esta industria de la moda, de la belleza, del arte, del cine, de la filosofía, también hicieron manifestación de la partida de Paco Rabanne a los 78 años, que por cierto fue discípulo de Balenciaga, de quien su mamá era costurera. De esta ropa que hoy está muy de moda, ¿no? Entre algunos influencers, hasta estandoperos. Digo, si usted le alcanza una chamarrita ahí como de 70 mil pesos, bueno, pues, adelante. Yo con la sola sazón, ¿no? Pero bueno, murió hoy Paco Rabanne. Nació en España, en Pasajes, en 1934. Y después, con la Guerra Civil, se mudó a Francia con tan solo 5 años de edad, con toda su familia. Murió también allí en Francia hoy, 3 de febrero. Son las 7 de la noche, ya con 19 minutos.
de película, cine,
Pinocho,
series.
¿Qué otras sorpresas me esperan?
Estrenos y más. Con Mario Székely. Así el hueso.
Desde Hollywood, Mario Székely, ¿cómo andas?
Bueno, pues ahorita contento escuchando que tenemos nueva entrada.
Nueva qué cortinilla, bueno. ¿Cómo de que no?
Sí.
Renovarse o morir, dicen por ahí.
Dicen por ahí,
gracias. Y mira que somos expertos.
Salvador y a todos. Exacto, exacto. Bueno, renovar.
Oye, ya falta una semana y dos días para la entrega de los premios Oscar. Ya estamos a nada de la alfombra roja.
No, bueno, espérame, no me asustes, 12 de marzo.
Perdón, un mes y una semana, no. El domingo 12 es el Supertazón y luego en un mes son
sí,
los Óscars.
Exacto.
Ay, hasta sentiste que te tronaba la claqueta.
Sí, yo estaba subiéndome aquí a un auto que me llevara directo a Hollywood.
Ah, ya es viernes, oye, ya no sé ni qué digo. A ver, adelante, recomiéndanos algo para poner el cerebro neutral otra vez.
Totalmente. Pues mira, nada más quiero unirme también al tema triste de despedidas. Acaban de anunciar que muere la actriz Melinda Dillon a los 83 años de edad. Para la generación que crecimos en los 70 y bueno, los demás que también son aficionados al cine, Steven Spielberg, ella es de las protagonistas de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Era la mamá del famoso niño Barry, te acordarás, la que de hecho recibe el llamado de ir a la Torre del Diablo, donde va a llegar la nave extraterrestre, y porque cree que ahí va a llegar el niño que ha sido secuestrado por esta nave nodriza, y bueno, es la aliada de Richard Dreyfuss, Roy Neary, en esta película que es más que un clásico, con la música de John Williams y de When You Wish Upon a Star de Pinocho. Fallece Melinda Dillon, nominada al Globo de Oro por Bound for Glory en el 76 y nominada al Oscar por Encuentros Cercanos del Tercer Tipo y Ausencia de Malicia. También la vimos en Harry y los Hendersons como la esposa de John Lithgow y también fue nominada al premio Tony en su carrera. Que descanse en paz, una grande del cine aquí en Hollywood. Y bueno, hablando de los estrenos, de hablando del Oscar, querido Enrique, se estrena una película que ha sido de las más nominadas en todos los premios posibles y por haber, se llama Los Espíritus de la Isla, y sale Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon y Barry Keoghan. Los cuatro fueron nominados al premio Oscar. La película está nominada, el director, el guión, incluso yo creo que es la favorita a ganar mejor original. Y fíjate, te cuento rápido, es una cinta no para todo el público, en el sentido que es un poco meditativa, un poco que parecería que no sucede nada. Son dos mejores amigos que viven en una isla en Irlanda, en la época que comenzó, digamos, el conflicto que después los llevaría casi un siglo de la división entre norte y sur, católicos y protestantes. Fíjate, un día le dice un amigo al otro, ya no soy tu amigo. Y el otro le dice, bueno, ¿qué te hice? ¿Qué te dije para pedirte perdón? No me dijiste nada, ni hiciste nada, simplemente ya no quiero ser tu amigo, ya quiero seguir mi vida y me aburres. Y esa, pues, manera de romperle el corazón al amigo causa una distancia, pero también una búsqueda de retomar la amistad, que va a llevar a un momento en donde va a haber una situación más como de cuentos de hadas. Tú te acordarás, Enrique, historias como La Cenicienta, en donde el cuento original hablaba de cómo las hermanastras se atrevían a cortarse los propios dedos con tal de que su pie cupiera en la zapatilla de cristal, ¿no? Ese tipo de imágenes vamos a verlas en una parte de la historia, pero más sin revelar trama, lo que te puedo decir es que el tema es una metáfora, una analogía de la división entre hermanos del mismo pueblo, que es lo que estaba pasando en Irlanda, y sobre todo un tema muy importante, que es cuando tú lastimas a alguien más, el primero que sale lastimado eres tú. Y a la postre, el que puede acabar lamentando más haberse peleado y lastimado al hermano, al vecino, al amigo, alguien que comparte tu mismo idioma, tu misma comida y cultura, eres tú. Y eso, pues, la verdad es que es un tema que yo creo que es universal. Y en países como México, como Estados Unidos, que tienen divisiones muy palpables a tema político, yo creo que sería interesante acercarse a Los Espíritus de la Isla para ver ese asunto de cuando lastimamos a alguien, el primero que salimos lastimados somos nosotros. Incluso nos amputamos el alma, el corazón y nuestro existir.
Eso. Ay, o sea que sí. Sí, es una de esas películas como para ir con galletas de animalitos, ¿o qué?
Pues es como para salir a tomarte un rico café. Yo o un vinito y platicar con tu mejor amigo o tu, alguien de tu comunidad sobre las consecuencias de esta división, ¿no? Wow. Y bueno, en términos más amables, una serie de televisión que lleva, que se está estrenando episodio tras episodio, semana a semana, apenas vamos en el episodio 2, Shrinking, que tiene que ver con un poco con una parodia, pero también una crítica y también una meditación. Estamos también meditando en términos de la muerte, que eso también tiene la película que les comenté. Harrison Ford y Jason Segel en Shrinking, una serie que está en Apple TV, hablan sobre qué es lo que pasa cuando estamos en el proceso de luto. Cómo no es algo que nada más porque nos digan que va a estar mejor o que la vida es así, lo podemos superar. Y cómo en este caso un psicólogo, que es Jason Segel, que lo conocemos también por sus papeles de humor en el cine, pues él dice, bueno, voy a saltar lo tradicional de la terapia y le voy a decir a mis pacientes que se atrevan a hacer decisiones más determinantes, más decisivas, sin tener que esperar años para hacerlo. Y Harrison Ford es su jefe, imagínate, Harrison Ford, Indiana Jones es su jefe, su primer papel en televisión, haciéndolo en esta serie. Entrevisté a Brett Goldstein en un Zoom y esto fue lo que me dijo sobre lo que es como productor haber conseguido Harrison Ford.
I went to meet with him and I was very nervous, thought this is going to be really hard, but he was delightful and he just loved the script and he loved the character and I think there was a lot about the character he related to and we talked about it all night and it was incredibly easy and sort of unbelievable, you know. It should have been harder to get Harrison Ford.
Bueno, pues este señor Brett Goldstein, que también lo conocemos como el actor, uno de los protagonistas de Ted Lasso, también serie de muchos premios de Apple TV, pues es el que produce Shrinking y nos cuenta aquí, fíjate, él no había nacido siquiera, al año que nació fue cuando se estrenó Los Cazadores de la Arca Perdida, y bueno, pues ahora a él le tocó aventarse, mientras estaban filmando en Inglaterra, Indiana Jones parte 5, que se estrena este verano, irse a sentar con Harrison Ford y convencerlo de hacer esta serie, y dijo que sí. Así es de que, bueno, ahí está también una buena recomendación, bien escrita, bien actuada, y por favor de los favores, asómense si no lo han hecho, hablando de una serie extraordinaria que va a ser historia, y él lo está haciendo, The Last of Us, que lo comentamos hace 2 semanas. El episodio 3 es una obra maestra, se estrenó el domingo pasado, y va a continuar esta serie. Que no se vayan con la finta que es un mundo de zombies, es una historia humana, de un hombre que perdió a su hija por un asunto del apocalipsis y ahora se está reencontrando con una jovencita y está queriéndola rescatar de este mundo. Pero la historia del episodio 3, Enrique, si no la has visto, habla sobre una historia de amor increíble,
ya
pura, de principio a fin.
Ya
bueno,
lo vi.
No me vas a dejar mentir que es una obra maestra.
Sí, es una obra maestra. La verdad es que, híjole, como orwelliana, ¿no?
Sí, totalmente. Fíjate, la gran ironía, ¿no? ¿Quién hubiera pensado? Esto es lo que hace un buen artista cuando tiene una historia que la va a transformar en algo más allá, ¿no? El haber dicho el productor y los escritores, estamos en una situación donde ya no importa el tiempo porque ya se acabó el mundo. Es el fin de los tiempos que nos leyó la Biblia, ¿no? Pero, ¿qué situación en la vida real tenemos todos universalmente en que sentimos que el tiempo no pasa o que no queremos que pase? Cuando nos enamoramos.
Sí,
cuando nos enamoramos sentimos que el tiempo no pasa, ¿no? Y eso es lo que sucede en esta gran, gran historia, que además para la comunidad LGBTQ yo creo que es un gran, gran paso también para dar un par de cachetadas a aquellos que sienten que este tipo de amor es diferente a otros, ¿no?
Sí, conmovedor, la verdad, conmovedor ese tercer capítulo. Y el domingo sale el cuarto, ¿va?
Sí, hay que estar atentos. La verdad es que va muy bien la serie. Ya la renovaron para la segunda temporada. Y ciertamente ya, por fin, ya rompió el karma de que un videojuego no puede ser bien contado en otro medio. Qué bueno por ellos.
Yo, la verdad, no conozco el videojuego, pero la serie me está gustando mucho.
Pues a seguirle la
pista. Es que ya estoy grande, Mario. Ya no estoy para videojuegos yo. Con trabajos juego de FIFA. Con trabajos juego FIFA con mi hijo. Y siempre me gana, o sea.
No, y ahorita...
Bueno, te mandamos abrazos, bien, Mario.
Igual, un abrazo. Estoy aquí en San Pedro, California. Les mando un abrazo a todos ustedes. Y vayan al cine, vayan a ver los Fablemans, que ya la van a quitar del cine también. La
Eso. Gracias, Mario Sekeli. Es comentarista de cine de Película W. Son las 7:29, casi las 7:30. Seguimos con más.
Esto es
Así el Hueso.
Con más información para ti.
Continuamos.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Este año, además de la consulta de presupuesto participativo 2023-2024, el Instituto Electoral de la Ciudad de México organizará la elección de las comisiones de participación comunitaria. Las COPACO te representan ante las autoridades y gestionan mejoras para tu comunidad. Si te apasiona la labor comunitaria o conoces a alguien que le guste el activismo vecinal, regístrense para participar con una candidatura. Conoce más en www.ism.mx y ya te la sabes, apasiónate, regístrate y enchula tu colonia. Instituto Electoral Ciudad de México.
Para brindar a las mascotas atención médica,
preventiva y tratamiento en caso de enfermedad,
las y los diputados aprobamos promover el establecimiento de clínicas veterinarias públicas en el país.
De esta manera, se impulsa una cultura de tenencia responsable,
de cuidado y de protección a los animales domésticos de compañía. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Esta semana en la Hora Nacional
viene la ganadora del Grammy, Silvana Estrada.
¿Quieren saber cómo formar un nuevo hábito? Pues aquí les contamos algunos tips.
La Hora Nacional viajera visitó Real del Monte y Sempoala en Hidalgo.
Además, les platicaremos cómo conseguir trabajo en el Servicio de Protección Federal.
Somos sus amigos Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla y los esperamos en La Hora Nacional.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
El primer partido de fútbol americano del cual se tiene registro ocurrió en 1869
entre las universidades Rutgers y Princeton en Nueva Jersey.
Pero no se parecía en nada a los encuentros actuales. Fue hasta 1880 cuando el jugador Walter Camp creó una serie de reglas que le dieron forma al juego. Y por ello, es considerado el padre del fútbol americano.
W Deportes trae para ti el Super Bowl. 12 de febrero, 5 de la tarde. En W, somos la voz de la NFL.
¿Sabes qué hace la CNDH?
No, la verdad, no, ni idea.
Esta CNDH cuenta con diversas formas para proteger tus derechos humanos. Procuramos la conciliación entre las personas quejosas y las autoridades señaladas como responsables y trabajamos para la inmediata solución de un conflicto planteado durante el trámite cuando la naturaleza del caso lo permita. En situaciones que no se pueden resolver de inmediato, iniciamos una recomendación con el objetivo de reparar el daño a las víctimas. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, acércate y conócenos.
En la esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables!
Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Yo prefiero los audífonos más baratos porque siempre los pierdo.
A mí me gustan los audífonos inalámbricos porque son los más cómodos.
Yo elijo los audífonos con la mejor calidad de sonido para escuchar mi música favorita.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
¿Qué sueñas para los hablantes de tu lengua? ¿Y tú qué estás haciendo en este decenio internacional de las lenguas indígenas? 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Visita www.inali.gob.mx. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
Para brindar a las mascotas atención médica,
preventiva y tratamiento en caso de enfermedad,
las y los diputados aprobamos promover el establecimiento de clínicas veterinarias públicas en el país.
De esta manera, se impulsa una cultura de tenencia responsable,
de cuidado y de protección a los animales domésticos de compañía. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Reporte Vial con Víctor Sandoval.
Así el nuestro.
¿Cómo van las calles bloqueadas al sur de la ciudad, mi querido Víctor Sandoval? Cuéntanos.
Enrique, aunque ya hay un compromiso por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México en torno a la investigación del paradero de esta pareja desaparecida desde el pasado 27 de enero, bueno, pues todavía las problemas de la circulación continúan. Se liberó y el Tlalpan se está ya en pláticas para que se libere ya en su totalidad la circulación, pero todavía muchas personas atoradas en Tlalpan, desde Chabacano, San Antonio Abad, Villa de Cortés, Tasqueña, pues un estacionamiento ya para continuar hacia la zona sur periférico, también dirección sur, afectado, al igual que Insurgentes, a la altura de este monumento al camionero. Así que paciencia, si no va a salir por lo menos en un par de horas, retrase su salida de donde se encuentre, pues para mientras agilizar y se despeje un poco la circulación en esta zona sur de la Ciudad de México. Y es viernes de Puente Largo, y bueno, también otros puntos hacia el oriente, hacia la salida de Puebla, hacia Chalco, también Zaragoza cargado, al igual que en Constituyentes, hacia la salida de Santa Fe o hacia la México-Toluca. Enrique, pues el reporte, seguimos atentos.
Gracias, Víctor.
Buenas noches.
Víctor Sandoval, el reportero en W.
Esto es Así el Hueso.
Toma aire, respira y prepárate.
Yo creo que el tema debe de continuar debatiéndose.
Que ya regresamos.
Ya está aquí, ya llegó Carla Santillán.
Aquí estoy, presente, lista, con información y música de estreno, además.
¿Y si nos va a gustar?
Yo creo que sí, es como...
O sea, ¿no te fuiste por la fácil de una clásica o algo así de
viernes? No. ¿Y sabes qué? No cedí a las presiones de ya sabes quién, que me mandó ahí bajita la mano. Mira, aquí está esta. No.
O sea, te habla y te dice, Carlita, tengo una de Chicoche. Para las 7.
Exacto,
media.
Algo así.
Es que como dijiste, ya sabes quién, dije, pues quién le anda sugiriendo la música a Carla.
No, nuestro productor.
Nuestro
director.
Ya sabes quién.
Exacto.
Bueno, ¿estamos listos?
Sí.
Vamos a ver qué música puso al final del corte Carla Santillán.
Lo que tienes que saber. Con Carla Santillán. Lo que tienes que saber.
Así el nuestro.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México negó que se haya solicitado el pago de 260 millones de pesos al conductor del metro por daños materiales en la línea 3. Así lo declaró el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara.
Es falso que la gente del Ministerio Público o el metro, en su calidad de víctima, hayan solicitado el pago de 260 millones como concepto de reparación del daño. Y se señaló que el metro cuenta con un seguro para ese fin, por lo que es falso que se hubiera requerido el pago de la cantidad señalada.
Y ante directores de la automotriz alemana BMW, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las energías renovables son el futuro de la industria automotriz, por lo que garantizó a los empresarios a que no tendrán obstáculos en México para el inicio de la producción de autos eléctricos. Los establecimientos de todo el país tendrán 2 meses para delimitar los espacios 100% libres de humo de tabaco y nicotina tras la entrada en vigor de las modificaciones a la Ley General para el Control de Tabaco. Todos los establecimientos en los accesos y al interior deberán contar con el nuevo logotipo y la leyenda «Está prohibido fumar, consumir o tener encendido cualquier producto de tabaco o nicotina». Con 430 peticiones de refugio registradas en enero, los migrantes de Afganistán, por primera vez en la historia de asilo en México, se ubicaron entre los 10 países que más solicitudes presentaron en un mes. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados reporta que la mayoría de las personas que piden asilo provienen de Haití, Honduras, Venezuela, Cuba, El Salvador, Guatemala, Afganistán, Brasil, Chile y Nicaragua. Para cerrar, Karol G y Romeo Santos presentaron hoy su colaboración Por Si Volvemos. Aunque la canción ya está en todas las plataformas digitales, también se incluirá en el próximo disco de la colombiana titulado Mañana Será Bonito.
Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos. No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos. Pero si no, por la orillita se me cuida, pero llama cuando quiere que te dé la cama extendida. Después de que aún no se olvidan, a nadie de confianza se le niega un pulpo de despedida. Ey, yo estoy puesta para el repeat. Playa en RD, Punta Cana, en la ventana mirando la city. Ya sé que en el amor somos un desastre. Yo soy bandera y tú eres cansada.
Bueno, el ritmo es muy bueno.
Está buena.
La letra es todo lo contrario a la tendencia Shakira Miley Cyrus. Uh-huh. Pero pues el ritmo
es melosona, febrero, ahí va N Cupido, ¿no?
Exacto. Y por
como para
si
que regresen Peña y Tania, como para que se den un abrazo Cuauhtémoc y Andrés. Como para que a Jesús Zambrano no me lo desprecien ahí en los comunicados.
Exactamente.
Puro amor y amistad.
Como para que a Monreal lo consideren en las corcholatas.
Por cierto, que hablé en mi video de esto del mes del amor, ya entró con todo, ¿ah? Rupturas, envidias. Imagínate que llegue Cupido y les aviente una flechita, no sé, a Sandra y a Claudia.
¡Sí! Imagínate tú.
Oye, estuve revisando el Instagram de Sandra Cuevas. Vete así muy atrás, muy atrás, muy atrás. Hasta trae el libro de Andrés Manuel. Y dice, hay que nutrir el alma con literatura de no sé qué. Y qué boni. Tiene fotos con el Fisgón, con morenistas destacados. No, pues si por eso está enojada, le dieron tubo. Sintió una traición junto con Monreal, que quería pues que siguiera en la Cuauhtémoc su compadre Núñez.
Y nada.
Y lo mandaron a la verbena popular y pusieron a Dolores Padierna y dijo, ah, sí, ahí les va. Y en cajuelas, en cajones, les puso algo más que apoyo, ¿no? Y uh-huh. Ganó su candidata Sandra Cuevas, aunque él dice que no, que sí la conoce, pero que no la puso. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle, diría Cantinflas.
Y ahí está la canción, por si volvemos.
Y ahí está mi video, en mi Twitter y en mi Facebook,
muy
por
bien.
Si quieren
muy
ver.
Bien.
Y el enlace en Instagram, en mi última historia, por si quieren verlo, arroba Enrique en vivo. ¿Tú quieres?
Sí, ahorita lo veo.
¿Y también el video? ¡Ah! No es cierto, ¿qué pasó?
¡Oye!
Andan desatados. Mira, Sergio anda con esa gorrita rojo con blanco. Ya está prohibida esa publicidad, ¿eh? Te van a multar por la gorra, ¿eh? Anda de vaquerito, gringo. Ya sabe de cuál marca trae. Ah, es un mal burro, dice.
Y ahorita sí, ya le van a poner ahí su señalética, prohibido.
Bueno, a ver, súbele a la música que me gustó, ¿eh? Me gustó.
Despídete desnuda con mi cel, te voy grabando. Yo te digo adiós dentro de ti. Guarda este video para cuando te haga falta y estés mojadita pensando en mí.
Gracias, Carla Santillán.
Muy buenas noches, buen fin de semana.
Nos puso a bailar y de buenas en viernes. Vaya que lo necesitamos.
Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos. No borraré tu
con... Lo que tienes que saber.
Realizado por las fuerzas federales.
Lo que tienes que saber.
Oiga, ¿quién iba a pensar que por un globo espía se iban a pelear, hombre? China y Estados Unidos otra vez andan muy tensos.
Much of the economic and labor force growth.
Sie dürfen nicht mehr ihre Meinung sagen, die
sie Conexión global.
Buscará en todo momento
reconstruir.
Hoy comienza un cambio de régimen.
Hemos trabajado por abrir
una vuelta al mundo.
Pues déjele cuento. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, suspendió su visita a China prevista para el próximo domingo después de que en el Pentágono identificaron un globo chino sobre el espacio aéreo estadounidense, según confirmó un alto funcionario del gobierno de Washington. El Departamento de Defensa consideró que este aparato cumplía funciones de espionaje, algo que el gobierno de Pekín ya negó. Se disculpó incluso China por este incidente y reconoció que el artefacto le pertenece, pero que se trata de solamente, así, se lo juro por este, bueno, no dicen así los chinos porque no son católicos, pero dicen, solo era un globo meteorológico que se vio arrastrado por el viento y perdió el rumbo. Y bueno, pues eso vuelve a las tensiones entre China y Estados Unidos, que no se han ido, ahí estaban dormidas. En la línea telefónica está la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, es internacionalista del TEC de Monterrey. ¿Cómo está, doctora?
Mi querido Enrique, muy bien, saludándote a ti y a todo tu auditorio.
Pues sí, ¿quién iba a pensar que por un globo se iban a pelear?
Ya ven, ¿para qué andan volando globos de cantoyas en sus fiestas, eh?
Se les pasó de lanza, ¿no?
No, bueno.
Hola, hola.
Bueno, sí, mira, pues...
Ahí está, doctora.
Tú ya lo explicabas y pues sí, no era un globo cualquiera, era un globo que es una sonda para justamente detección de clima. Es un globo que se dice que no tiene gran tecnología y que funciona con celdas solares, por lo cual puede seguir moviéndose. Pero aquí lo interesante es el percance que desata y el que se pudo haber desatado aún mucho mayor de lo que imaginamos. Y esto por lo siguiente, si bien es cierto, el espacio aéreo de un territorio está regulado por el derecho internacional y por las legislaciones nacionales y tiene una extensión de la anchura del territorio nacional, lo cierto es que la latitud del espacio aéreo no ha sido delimitada ni regulada por ninguna convención de derecho internacional. Hay quienes creen que el Convenio de París de 1919 y la Convención de Chicago de Aviación Civil de 1944 han puesto algún tipo de tope a la altitud en la que puede volar una aeronave o un artefacto de cualquier naturaleza. Pero no, eso no existe. En la interpretación, por ejemplo, de la legislación estadounidense, si bien es cierto, existe esta horizontalidad en la medición, en la verticalidad no hay ningún límite. Ellos pueden sobrevolar su espacio aéreo hasta donde quieran, pero también impedir que otro estado sobrevuele por el mismo. Y aquí, algo interesante, más allá de estas mediciones internacionales y su ausencia, es que este globo no pasó con cualquier estado de los Estados Unidos, sino sobrevoló estratégicamente sobre Montana, que es un estado que contiene o tiene mucha de la tecnología militar de los Estados Unidos. Cuando un artefacto o un avión entra sin permiso de un estado al espacio soberano de este, puede ser derribado después de haber obtenido señales de su detención de sobrevuelo para que no siga incursionando o internándose en el espacio aéreo de otro estado. Si no se siguen estas advertencias, esas aerolíneas pueden ser derribadas. En este caso, esta sonda, este globo, no podía ser advertido de ningún señalamiento. Se trató de derribarlos, pero observaron los estadounidenses que la estrategia militar podría haber afectado a las poblaciones aledañas por los pedazos de los artefactos que podrían caer en esos sitios. Pero aquí lo interesante es eso. Blinken dice, no voy a China porque es evidente que este es un acto de espionaje. ¿Por qué? Porque efectivamente, repito, sobrevoló sobre un territorio que es estratégico en términos militares para los Estados Unidos. Así es que no es cosa menor. No es la primera vez, Enrique, que hay un diferendo importante y una presunción y una convicción por parte de la inteligencia estadounidense para decir los chinos nos espían a través de cualquier tipo de tecnología. Recordemos el escándalo de Huawei, por ejemplo, de esa industria telefónica. Recordemos en la actualidad el uso de TikTok en Estados Unidos está prohibida para los funcionarios públicos de su gobierno. ¿Por qué? Porque se dice que el TikTok finalmente obtiene información que puede ser privada y estratégica para fines incluso militares de China. Entonces,
no había pensado, no me acordaba de eso, doctora, pero ¿qué pensará, por ejemplo, Blinken de que el canciller en México utiliza TikTok un día sí y tres también?
Bueno,
está interesante, ¿no?
Campañas, ya lo sabemos, pero pues es también un poco el tipo de cultura que tenemos y el nivel de educación política que tenemos, ¿no? Pensamos que entre un funcionario público se exhiba más en las redes sociales, es más popular y tendrá mayor capacidad de alcanzar los votos, ¿no? Pero pues, bueno, así funciona la mercadotecnia política y en esto nos estamos moviendo a nivel internacional, lo vemos cada vez más frecuente, pero Estados Unidos ahí sí manda una señal de ser mucho más cauteloso de no ocupar tecnología proveniente de China bajo la convicción de que finalmente es para formular redes estratégicas de inteligencia en contra de Estados Unidos. Y lo triste en esto, Enrique, es precisamente el distanciamiento que vuelven a tomar estos dos estados que ya comenzaban a tener diálogos para suavizar un poco estos diferendos que han tenido y tratar de resolver de alguna manera lo que está ocurriendo económicamente en el mundo, tener mayor cooperación, por ejemplo, ¿no? Mayores grados de inversión, mayor confianza.
Aparte de la cancelación del viaje del domingo, doctora, ¿habrá algún otro tipo de represalia o se la están pensando?
No, la represalia ya se está. Tú sobrevolaste tu globo sonda sobre mi territorio. Mi represalia es que yo no asista a tu territorio.
¿Hasta ahí?
Y esto, por supuesto, congela los diálogos que pudieran haber propiciado mejores y mayores entendimientos. Pero que China es una cosa en contra, no. De hecho, China ya salió a disculparse por este garrafal error de este globo, pero finalmente, pues, Estados Unidos simplemente, el secretario de Estado no va a China.
Bueno, pues estaremos viendo qué pasa con la relación China-Estados Unidos después de este incidente, digámoslo así. Doctora, buen fin de semana. Gracias, como siempre.
No, también para ti, y los que no comieron tamales, pues todavía hoy se puede.
Siempre se puede, doctora, y más las guajolotas en la mañana.
Noche.
Chao. Bueno, un abrazo a la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, internacionalista del TEC de Monterrey. Son las 7 de la noche con 51 minutos.
Hagamos comunidad.
Arroba El Hueso MX en Twitter.
Si son los que manejan las redes,
El Hueso en Facebook.
Favorecen que puedan tener comunicación.
Arroba así guión bajo El Hueso en Instagram.
El derecho de manifestarnos.
Que no se te escape nada.
Así El Hueso.
Bueno, gracias por sus comunicaciones, sus llamadas, sus mensajes. En el WhatsApp, muchos manifestándose por el tránsito. Gracias de verdad por lo que me dicen, saludos al equipo, saludos a Carla Santillán. Buenas tardes, dice por acá Rubén Valdés. ¿Qué se puede esperar de alguien que aplaude y se apropia de las remesas? Bueno, creo que este fue de ayer, pero me pasé, le bajé mucho, espérate.
O de antier, ¿no? Lo de las remesas fue antier.
No, pero ayer fue lo que nos dijo de la hazaña del 1%, ¿no?
Ah, bueno, 1%. Sí, el crecimiento que es en la hazaña.
Lasañe. Y ya llegó Salvador Zaragoza, que para nosotros ya es una hazaña terminar una semana más, porque
sí, como
ya
no.
El cuerpo está cansado a estas horas.
Y estuvo complicado, está complicado el tráfico en toda esta parte de la Ciudad de México, pero ¿qué te parece si a los hueseros que nos vienen escuchando en la radio, en el coche, les regalamos unos pases dobles para que se lancen al teatro el próximo martes 7 de febrero? Ajá. ¿Qué crees? A ver los musicales de Broadway.
Ah, yo quiero ir.
¿Quieres ir?
Está buenísimo.
Ah, pero es a la hora del programa.
Con puros amigos. ¿Cuáles?
¿A qué hora? El martes 7 de febrero a las 8:30 de la noche.
Ay, no es a la hora del programa, qué
chismoso. En el Teatro Enrique Lizalde. No llegas. En el Teatro Enrique Lizalde.
Sí, está aquí cerquita.
5 pases dobles para las primeras personas que... Por teléfono, ¿no? Rapidito, por teléfono.
Por teléfono que marquen 51... Bueno, 55... 51-66-8900.
O si vienen de otro estado, porque es puente y luego la gente se queda, el teléfono es
807-18-1414.
5 pases para los musicales de Broadway el próximo martes de 7 de febrero en el Teatro Enrique Lizalde a las 8:30 de la noche, Enrique.
¿Cómo se llamaba el señor que anunciaba lo de los muebles en Chabelo? ¿Cómo se llama este?
El señor González, no.
No.
Ay, híjole.
Aguilera. Me sentí como su señor Aguilera de aquí, de mi chava Chabelo. Diciendo el teléfono.
¿Qué me dijo, cuate? No, o sea, pues una cosa, sí.
¿Te acuerdas, Charlie, que bien le sale?
Ah, sí.
Charlie de la Mora.
Charlie la Mora.
¿Qué pasó, cuates?
Sí, bueno, padechis.
¿Estás en la que te asfixian? No.
Sí, no.
Así decía, ¿yo qué? Bueno, con esto llegamos ya al final de la semana. Gracias por su compañía.
Se estaba reportando, ¿no?, que
ya abrieron la vialidad.
Sí, de Insurgentes. Sur. Porque sí, el de Tlalpan. Todavía. Ya estaba
abierto ya desde hace un ratito. Ya abrieron Insurgentes.
Sean, bueno, pacientes.
O sea, nos va a contar en el Twitter o
que
en
sean
el
pacientes,
Facebook.
Que lleguen a su casa con bien y aquí los acompañamos.
Oye, pero es que mira, 7 horas de bloqueos y había gente que se esperaba y ya estaban aventando cosas, parándose en los carros.
Y es que pues ya se van y es el fin de semana largo y pues ya la gente se está yendo a Cuernavaca, sí, a Acapulquito.
Oye, mi hotel me lo entregan a las 3 y no puedo llegar.
Mire,
ya pagué.
Hasta por un lado está bien, porque luego llegas al hotel a las 12 del día. Su habitación está hasta las 6 de la tarde. Entonces,
ay, bueno, pero eso, si vas a trabajar, está mal. Si vas de vacación, como la gente normal, no como nosotros.
No, pero pasa
llegas,
así.
Dejas las maletas en concierge, te llevas aparte una muda, ¿no? Siempre, cuando vas de vacaciones como niño chiquito, aunque te roces, ya traes el traje de baño toda la costera.
Y las chanclas también.
Llegas ahí, vaselina y todo, pero...
Y las chanclas.
Llegas directo a aventarte al mar.
Bueno, pues mira, alberca. Les combino si iban a... Llegan al hotel y no había, pues ya llegan al hotel y ya está su habitación. Ya. Ya, ya.
Qué bárbaro, yo pienso positivo, que yo vivo. Muy bien, Salvador Zaragoza. Salvador Zaragoza en la coordinación general de este espacio. Sergio Ruiz en la asistencia de producción. Miguel Pedrosa en los controles. Miriam Limón en las digitales. En los mundos digitales
en las teclas.
Del metaverso. No, ¿qué pasa? Salvador.
En las teclas de la computadora. Eso.
Pero también dice... Hasta sonrió, Miriam, dijo, ay, hasta que me reconocen.
Ay, no, Miriam es aquí no, todo terreno. Y
oye,
buena.
También Carla Santillán, Pamela que está en la postproducción, ay, Cintia Sánchez en la redacción, Clivia Torres, a todos, a todas.
Mi Henry.
A todos. Y yo, por supuesto, pues que les agradezco y doy la cara de este equipo aquí en W Radio. Vámonos, vámonos, sí, Pedrosa, ya nos vamos.
Ya nos
fin
vamos,
de semana.
Bye, bye, bye.
Y Pedrosa se le hace tarde para comerse su cocol. Hasta el lunes a las 6 de la tarde. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Buen fin de semana, buenas noches.
Todo en tu corazón, fácil, rapidito conseguiste un reemplazo. Y de repente te busca tu...
Escucha el podcast de Así el Hueso en Spotify.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Los Tuzos están imparables. Y la Fiera. Larcamón y su equipo intentarán ganar de nuevo.
¡Hay remate! ¡Gol!
León contra Pachuca. Sábado 4 de febrero, 5 de la tarde, en W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
Con la aplicación de W Deportes, puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional al momento. Comunicarte con nuestros conductores. Y lo más importante, escuchar toda nuestra programación. Toda, toda, toda. Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes. Disponible para iOS y Android. W Deportes. Somos la voz del deporte.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. Por W Radio.
Sí, sabemos que es muy difícil resistirse a esa carita tierna que nos ponen mientras nos ven comer. Y parecería que darle un pedacito de nuestro alimento al perro no tiene ningún inconveniente, pero...
Más allá de mal acostumbrarlo, podrías poner en riesgo su salud.
Por ejemplo, la cebolla puede convertirse en un alimento potencialmente tóxico que le ocasionaría una lesión oxidativa y la rotura de los vasos sanguíneos. Si la comió en una pequeña cantidad, quizá le provoque vómitos o debilidad, pero nada más. Mejor procura que no lo haga con frecuencia. Por otra parte, el té, el chocolate y el café contienen un alcaloide que actúa sobre el sistema nervioso central. Mucho cuidado porque, por ejemplo, tan solo 100 gramos de chocolate negro en un perro mediano puede ser fatal. Y aunque sabemos que son fans en la medida de lo posible, evita darles pan, pasteles o bolillos porque la levadura podría ser tóxica en el estómago de los perros, llegando a expandirse hasta el intestino, causando gases y problemas respiratorios. Recuerda siempre consultar con un especialista cuál es el alimento ideal para tus mascotas de acuerdo a su tamaño, edad y salud.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W en W Radio.
Hola, soy el profe Elías de Movilidad W.
¡Taxi!
En la Ciudad de México, la licencia para conducir taxi es la tipo B. Para tramitarla es indispensable también contar con la tipo A, que es la más común y es expedida por el gobierno de la Ciudad de México. Esta licencia deberá tener al menos una antigüedad de 3 años para que puedas tramitar la tipo B. Tanto para primera vez como para renovación, el costo de la licencia tipo B por 2 años es de 1.228 pesos y por 3 años de 1.848 pesos. Para tramitarla, hay que generar un registro en internet para subir escaneados la línea de captura pagada con por lo menos 3 días hábiles de antelación, tu identificación oficial vigente, un comprobante de estudios, tu comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, y ahora bien, el resto de las licencias se catalogan de la siguiente manera. La tipo C es para transporte colectivo de pasajeros. La tipo D es para transporte de carga. Y la tipo E para transporte especializado. ¡Ojo!